siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora de la Candelita Iglesias. Una vez más, el cubano castiga a su viejo equipo, pero también es la emisora favorita de Aroldis Chapman, su rescate número 19. Y también es la emisora favorita de Leo Messi, que va a jugar esta noche para el Inter de Miami en la Copa de la Liga. Bueno, ahí les di los tres titulares. ¿Verdad que sí, Teudy? Ya nos podemos ir. Ya le di los tres titulares de hoy. Ya nos podemos ir para la casa. Damas y caballeros, al rojo vivo, el mundo del deporte. Y durante los próximos 29 minutos les voy a contar lo que hizo cada uno de los 20 peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas anoche. Eso y mucho más, cargado de fútbol. Con mucho cariño y mucho gusto desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró y nuestro productor y cuarto bate de Pinar del Río, uno de varios pinareños, porque Andy Pajés es pinareño, Randy Arozarena es pinareño y también Jaime Almiral. Vamos a hablar de eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si me das la musiquita de nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas? ¿Ustedes se acuerdan el año pasado, por ahí de a principios de junio, cuando los Mets de Nueva York estaban jugando fatal? Y luego contrataron a José La Candelita Iglesias. El infielder cubano llegó al equipo, se convirtió en el alma y corazón del equipo. Y luego, hasta inclusive con una cancioncita muy bonita, Oh My God. Bueno, a final de la temporada, cuando los Mets estuvieron a solamente 4 outs de avanzar a la Serie Mundial y fueron eliminados por los Dodgers de Los Ángeles, los Mets dejaron ir a José La Candelita Iglesias. Le dijeron, no te queremos más, no sirves para este club, eres agente libre y a ver quién te recoge ahí por la mitad del salario de lo que te estamos pagando nosotros. Bueno, los Padres de San Diego le dijeron al cubano, ¿sabes qué? Nosotros te vamos a dar una segunda oportunidad. Esta semana los Padres están jugando una serie de 3 partidos en casa contra los Mets de Nueva York. Antenoche, José La Candelita Iglesias, el pelotero que los Mets no querían, terminó anotando la carrera del gane en el partido en el primer juego de la serie. Anoche, José La Candelita Iglesias, el pelotero que los Mets no quisieron, conectó 2 hits, un doblete, anotó carrera y negoció boleto contra su viejo equipo. Y los Padres de San Diego han derrotado a los Mets 2 veces en menos de 24 horas, y en esos 2 partidos, José La Candelita Iglesias ha sido instrumental en la victoria de su equipo. Ayer Manny Machado, el miamense, conectó jonrón de 3 carreras. La Candelita contribuyó con 2 hits y una carrera anotada y un boleto. Y los Mets, que no están jugando muy bien, que digamos, Francisco Lindor, el boricua, se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. Pero aquí la moraleja es, cuidado lo que le haces a La Candelita, que el año entrante regresa y te da pau pau con creces, ¿ok? Porque las 2 victorias de los Mets hasta ahora, si tú me vas a decir a mí que el manager de los Padres de San Diego puso a José La Candelita Iglesias ahí por puro accidente, están rotundamente equivocados. Lo puso ahí para hacer daño y hasta ahora ha hecho bastante daño en los 2 primeros juegos de la serie contra su viejo equipo. Así que, oh my God, los Padres han ganado 2 en fila contra los Mets. Mientras tanto, los Angelinos de Anaheim vencían a los Texas Rangers 8-5. Joan Moncada, el tercera base cubano, contribuye con un doblete, anotando 2 carreras. Ahora suma 24 remolcadas en lo que va la temporada. Por el equipo de Texas, Adolis García impulsa su carrera número 60, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El cubano solamente está bateando 227, pero tiene 60 carreras impulsadas. Los Phillies de Filadelfia vencieron a los Medias Blancas de Chicago, que anoche contaron con 3 cubanos en su alineación. Y no solamente eso, estaban bateando uno detrás de otro, 3, 4 y 5 en el lineup de bateo de los Medias Blancas. Edgar Quero con 2 hits y una carrera anotada. Miguel Vargas, primera base, de 4-0, se fue con un ponche, batea 227. Luis Robert Moirán, el center fielder, con un hit, una carrera anotada, un boleto negociado y un ponche. Así que entre los 3 cubanos hubo 3 hits en 12 turnos al bate. Los Medias Blancas perdieron porque Filadelfia sí sabe batear cuando es oportuno. Kyle Schwarber impulsó 2 carreras con jonrón y March impulsó 2 carreras con jonrón también. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Estamos solamente comenzando. Todavía hay una tonelada de béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Haroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Anoche los Marlins de Miami blanquearon 5-0 a los Cardenales de San Luis. El héroe ofensivo de la jornada, bueno, hubo varios, pero Stowers, el left fielder, con 2 hits, doblete, carrera anotada y también boleto negociado. Sandy Alcántara fue el pitcher abridor. Ganó su 6º de la temporada y menos mal, este caballero cobra $18 millones, cobra exactamente la cuarta parte de lo que gana todo el equipo de los Marlins, ¿ok? Se la gana un solo pelotero, para que ustedes sepan. Sandy Alcántara, con su 6ª victoria, tiene 9 derrotas y tiene efectividad todavía astronómica de 6.36. Aquí lo más simpático de todo esto es que cuando llevaba 94 lanzamientos, Sandy Alcántara lanzó 5 entradas completas, que es exactamente lo que se necesita, lo mínimo que se necesita para que un pitcher gane el partido. 5 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 4. Inmediatamente lo sacaron del partido, como diciendo, ¿sabe qué? Si no te sacamos ahora mismo, quizás no puedes ganar este juego. Así que lo sacaron, los Marlins ganaron por blanqueada 5-0 y Sandy Alcántara está comenzando a parecerse en el Sandy Alcántara que todos conocíamos hace 3 años. Los Cerveceros de Milwaukee volvieron a paliar a los Cachorros de Chicago 9-3, fue el resultado de anoche. Vaughn, el primera base recién adquirido vía un canje, impulsó 6 carreras en este partido con un Grand Slam. Para ustedes en las Tunas, un Grand Slam es cuando alguien conecta un jonrón con las bases llenas. Peña decía que en las Tunas se decía jonrón con las bases llenas y no se decía Grand Slam. Yo encuentro muy difícil que solamente una provincia de Cuba diga jonrón con las bases llenas y no conozca la palabra Grand Slam. Por eso estoy educando a mi gente allá en Puerto Padre y en las Tunas. Vaughn con Grand Slam y con un doblete impulsó 6 carreras, tuvo 3 hits y el equipo de los Cerveceros volvió a derrotar a los Cachorros de Chicago por paliza. Haroldis Chapman, damas y caballeros, el misil cubano, anoche con su rescate número 19 de esta temporada, vino a lanzar en el 9º cuando el equipo de Minnesota estaba amenazando, tenía 2 en base. Los Medias Rojas lograron ganar 8-5. Haroldis Chapman ponchó al último out del partido con 2 en base, ganándose su rescate número 19 y su efectividad descendió a solamente 1.29. Por los Medias Rojas de Boston, el shortstop Drew Story impulsó 3 carreras con jonrón y doblete, anotó 2 veces en este partido. ¿Qué les parece si hacemos otra breve pausa? Cuando regresemos, tenemos 4 partidos más que analizar en el béisbol de las Grandes Ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Por segundo día consecutivo, los Tigres del Detroit aplastaron a los Diamondbacks de Arizona. Anoche fue 12 carreras por 2. Y por segundo día consecutivo, el cubano Andy Ibáñez estuvo en medio de esa comparsita. Anoche, con 2 hits, incluyendo un doblete, carrera impulsada, lleva 17 remolcadas en lo que va la temporada, 6 dobletes. También McKinstry, el shortstop, contribuyó con 4 impulsadas, 2 hits y un jonrón. Curiosamente, no jugó Junito Gurriel anoche para el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Yo sé que no está lesionado. No sé por qué no jugó. Debe ser porque no está bateando lo suficiente. Pero Lourdes Gurriel Jr. no participó en la derrota de 12-2 de anoche. Los Yankees de Nueva York lograron ganar 7 carreras por 5 contra Tampa Bay. En este partido, Yandy Díaz, el cubano primera base del equipo tampeño, conectó un imparable, anotó una carrera y también se ponchó una vez. Promedio en base para Yandy, 344. Por los Bombarderos del Bronx, Cody Bellinger, el right fielder, impulsó 3 carreras con un jonrón y Max Fried, el zurdo, ganó su 12º de la temporada contra 4 derrotas. Lanzó bastante bien, 6 entradas, 2 tercios, 4 hits, 2 carreras, 9 ponches, 2 boletos, efectividad bastante sobresaliente, 2.62. Max Fried, serio candidato para llevarse el premio Cy Young de la Liga Americana este año. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Rojos de Cincinnati 5-4, pero eso no fue gracias a nada que hizo Shohei Ohtani en este partido. Oigan bien, porque esto no ocurre muy a menudo. Shohei Ohtani, anoche contra el Cincy, se fue de 5-0 con 4 ponches y dejó a 5 hombres embarcados en base. Se lo voy a decir una vez, porque yo sé que esto no, nunca han escuchado esto en toda su vida. Shohei Ohtani, de 5-0 con 4 ponches y 5 hombres embarcados en base. ¿Ok? Está grabado para siempre, porque esto no va a ocurrir nunca. En el mismo partido, el pinareño Andy Pages de Mantua, un hit en 4 turnos al bate y un ponche. Mientras que Smith, el receptor, impulsó 2 carreras con 2 hits en este partido, dándole la victoria a los Dodgers de Los Ángeles. Y por último, los Reales de Kansas City vencieron a los Bravos de Atlanta 9-6. Los Bravos cada día jugando de mal en peor. Y ahora, con la noticia de que Ronald Acuña Jr. está lesionado otra vez, por lo que para los Bravos les parece la milésima vez en los últimos 6 años. El tipo se lesiona cada vez que corre a primera base. En serio, algo está pasando ahí. Por el equipo de Kansas City, Bobby Witt Jr., con 2 hits, doblete, 2 carreras impulsadas. Este tipo es una máquina para producir en el terreno de juego. Tiene promedio en base, oigan esto, 342. Esto no se puede inventar. Bobby Witt Jr., que el año pasado, si no fuera por una jornada histórica, un año histórico que tuvo Judge, pudo haber sido, okay, jugador más valioso de la Liga Americana. Ahora cuenta con 60 carreras impulsadas. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Regresamos con aún más pelota.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida.
Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
¡Lebo!
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Amigos, esta noche, para que vayan planificando su jornada, los Dodgers de Los Ángeles están en Cincinnati a las 7:10, pero esto es solamente la mitad del cuento. Shohei Ohtani va a ser el lanzador por los Dodgers, están pidiéndole 3 entradas, y Nick Martínez, el cubano-americano de la Escuela de Belén, va a ser el abridor para el equipo de Cincinnati. Nick Martínez tiene 9 victorias, 9 derrotas, efectividad de 4.69, mientras que Shohei Ohtani, en tiempo de juego muy limitado como pitcher, tiene efectividad de 1.50. Para muchos, ese va a ser el partido más interesante de la jornada. Casi, casi igual de interesante, Tampa Bay Rays contra los Yankees en Nueva York, Warren contra Littell, los abridores. Los Mets van a estar otra vez en San Diego. ¿Qué le hará la Candelita Iglesia hoy a los Mets? Después de darle pau pau 2 días consecutivos, la Candelita le está diciendo a los Mets, esto es lo que les pasa a ustedes por no contratarme otra vez después de todo lo que hice el año pasado. Cachorritos contra Milwaukee otra vez hoy. ¡Qué partidazo es ese! Y bueno, estamos resumiendo los partidos más interesantes de la jornada. También los Texas Rangers contra los Angelinos. Nathan Eovaldi, el veterano de 1,000 batallas, contra Soriano esta noche. Ese juego a las 9:45 p.m. Esos son los partidos más interesantes que podemos esperar hoy en el béisbol de las mayores. Los Marlins están otra vez en San Luis contra los Cardenales a las 7:45. Quantrill contra Mikolas, los lanzadores para ese encuentro. Mientras que por la tarde, porque hay partidos que están a punto de comenzar, este programa es en vivo, así que les puedo decir que Atlanta estará en Kansas City a las 2:15, Filadelfia contra los Medias Blancas a las 2:15, los Cachorros contra Milwaukee a las 2:15 hora de Cuba, Piratas contra San Francisco a las 3:45 hora de Cuba y los Mets contra los Padres de San Diego a las 4 p.m. A propósito, hoy va a lanzar por los Padres el japonés Yu Darvish, que tiene efectividad altísima, astronómica, de 9.18. Pero claro, estuvo lesionado y por eso es que tiene dicha efectividad. Damas y caballeros, me está diciendo aquí Mr. Teudy que el mundo no solamente vive de béisbol, también vive de Leo Messi. Y vamos a hablar de él dentro de poco.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com. We'll be right back.
Bueno, en conferencia de prensa ayer, Javier Mascherano, el director técnico del Inter de Miami, dijo que va a jugar Leo Messi esta noche, pase lo que pase. No dijo si iba a jugar todo el partido, si iba a entrar como suplente, si iba a estar como titular, pero sí dijo que Leo Messi va a jugar esta noche, su primer partido oficial en más de 2 semanas, después de no presentarse, porque no le dio la gana, al Juego de Estrellas, y luego de ser suspendido por la Liga durante el fin de semana por no haber jugado en el Juego de las Estrellas tras ser convocado. Eso no es por ser Leo Messi. Esa penalidad se le dan a cualquiera que no le dé la gana ir al Juego de Estrellas, no puede jugar en su próxima jornada. Leo Messi ahora bastante descansado, después de jugar en el Mundial y después de jugar tantos partidos con el Inter de Miami, está listo para jugar esta noche en Fort Lauderdale, a 24 kilómetros de nuestros estudios centrales, contra el equipo mexicano Atlas en la Copa de la Liga. La Copa de la Liga es un torneo oficial de la CONCACAF y el ganador clasifica automáticamente a la Champions League de la CONCACAF el próximo año. Este es el torneo que, justamente el torneo que ganó Leo Messi en su primera temporada cuando estuvo aquí con el Inter Miami. Esta noche contra el Atlas de México, también está el Atlanta United contra el Necaxa allá en el Mercedes Arena Stadium. Orlando City contra el Pumas de la Universidad Autónoma de México. El Minnesota United contra el Querétaro. El América contra el Real Salt Lake y el Portland Timbers contra Atlético de San Luis. Como pueden apreciar, la Copa de la Liga es un torneo con los equipos de México, Estados Unidos y Canadá. Un torneo oficial de la CONCACAF. Así que, y por supuesto, paga millones y millones de dólares en premios y ganancias. Javier Mascherano también dijo que ya Rodrigo De Paul, el argentino campeón mundial, compañero de Leo Messi en la selección argentina, ahora también es compañero de Messi con el Inter de Miami, ya le llegó el permiso oficial de trabajo aquí en Estados Unidos y podría jugar. Es más, Mascherano básicamente dijo que Rodrigo De Paul va a jugar esta noche en el partido contra el Atlas. Como todo lo que ocurre hoy en día en la MLS, nunca te van a decir si va a jugar todo el encuentro, o si va a jugar la mitad, o si va a jugar la etapa complementaria. Pero si yo tuviera que apostar, yo diría que Rodrigo De Paul y Leo Messi ambos juegan esta noche para el Inter de Miami contra el Atlas en la Copa de la Liga. Así que mañana vamos a tener un resumen completo de lo que ocurra en ese partido en torneo oficial de la CONCACAF. ¿Qué les parece? ¡Ay, me están pidiendo más pelota! Vamos a regresar rapidito y vamos a hablar de algunas estadísticas en el mundo del béisbol de las grandes ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Me habla Yulique Udiel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, él generalmente habla de baloncesto, pero hoy lo invitamos para hablar del béisbol de las grandes ligas porque su equipo, los Yankees de Nueva York, están atravesando por un momento un poquito complicado, aunque los Azulejos de Toronto han perdido 3 en fila contra los Orioles de Baltimore y Mr. Juan Pendaz, esto le ha dado la oportunidad para que tu equipo, los Yankees, se mantengan en la lucha. El problema que tienen los Yankees es que también Boston está detrás de ellos a solo un juego en las tablas de posiciones.
No, y te digo algo, esto siempre ha sido una de las conferencias más importantes en lo que es la Liga Americana. Pero hay que destacar que los Yankees, a pesar de todas las cosas que está pasando desde que comenzó la temporada, que su ace definitivamente estuvo fuera, están haciendo un buen papel, Pepe. Claro, no se gana siempre con el equipo que tienen. Yo creo que Carlos Rondón, algunos pitchers que no se esperaban,
Fry. Ayer lanzó muy, pero muy bien.
Súper bien. Y yo creo que han demostrado que gracias a Fry, gracias a Rondón, este equipo se ha mantenido ahí en la lucha. No están en primer lugar como estaban al principio, pero sí, yo creo que se pueden poner fácilmente, por lo menos como wild card. Hasta ahora están dominando esa posición, pero vamos a ver qué pasa.
Tengo rapidito, si la postemporada comenzara hoy, tengo aquí el panorama de la postemporada. Los Tigres del Detroit y los Azulejos de Toronto estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Houston jugaría en casa contra los Marineros de Seattle, mientras que los Medias Rojas de Boston irían al Yankee Stadium y se enfrentarían a los Yankees en la primera ronda de los playoffs.
Interesante, yo creo que es uno de los partidos que la afición en lo que es la Liga Americana siempre han querido. Son archirrivales, los Yankees y los Boston. Siempre están ahí tirándose uno al otro. Y yo creo que lo que le hizo esa espina nunca se la va a quitar los Yankees. Los Boston Red Sox, ¿ok? Los Rojos.
En el 2004.
En el 2004, que después de estar 3-0, ganar 4 partidos consecutivos, que es más, de los 4 últimos, 2 eran en el Yankee Stadium.
Correcto.
Y definitivamente yo creo que esa espina lo va a tener clavado los Yankees para toda la vida.
Hasta que otro equipo venga y haga lo mismo, que lo veo muy difícil hoy en día en la pelota. Los Yankees son los únicos en el béisbol que han sufrido eso.
Sí, así mismo es. Yo diría que la franquicia más ganadora, pero bueno, no todo es color de rosa, se puede decir así.
Así es.
Pero creo que este año debe estar feliz Omar Tigre, ¿eh? Debe estar feliz porque correcto. Sus Detroit están dando todo por el todo. Yo creo que es uno de los favoritos para estar en las finales este año. ¿Qué tal Detroit contra los Dodgers? Sería algo
correcto.
Fuera de serie.
Bueno, el panorama en la Liga Nacional, si la postemporada comenzara hoy, los Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles estarían exentos en la primera ronda. Los Padres de San Diego jugarían contra los Mets otra vez en la ronda del wild card, mientras que Filadelfia jugaría en Chicago contra los Cachorritos en la ronda de los playoffs.
Así es, ¿no? Creo que es interesante el poder ver de nuevo los Mets. Yo creo que los Mets, ahora con Juan Soto, que este año de verdad que hasta el momento puede ser que pueda cambiar todo y si llegan a los playoffs, pero no ha sido ese Juan Soto que estuvo en los Yankees el año pasado.
Para nada,
a pesar de que yo digo a veces que, con excepciones de jugadores, como yo le digo, la bestia de Japón, me refiero a
Shohei Ohtani. Sí.
Yo creo que hay jugadores que cuando ya obtienen el contrato que tienen, como que se sientan, se relajan, y yo creo que hasta ahora, puede ser que caiga muchas bocas después, pero hasta ahora Juan Soto, lo que se esperaba con el dinero que le dio el equipo de los Mets, no ha dado el resultado. Hay jugadores que le han pagado casi nada, y han sacado la cara por los Mets.
Correcto. Mucha gente decía, bueno, ahora que Juan Soto está en la Liga Nacional, Shohei Ohtani no va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. Bueno, Juan, al menos que tú tengas un mes de agosto y septiembre inolvidable, pero te estoy diciendo, bateando 500 y conectando 40 jonrones, Shohei Ohtani en este momento te va a quitar otra vez el título de jugador más valioso.
No creo que Juan Soto sea Reggie Jackson.
Yo
definitivamente.
Tampoco, señor Octubre. Bueno, vamos a ver si es señor Agosto, señor Septiembre, antes de llegar a señor Octubre. ¿Y qué te parece José La Candelita Iglesias pasándole la cuenta a los Mets por no firmarlo y cada vez que lo ponen a jugar da el 150%?
Bueno, yo creo que la canción lo hizo famoso, pero lamentablemente la temporada que tuvo con los Mets, que fue exitosa, los Mets no lo valoraron y así le pagan con la misma moneda.
Ahí lo escucharon. Muchas gracias a Juan Pendaz. Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos
las
un programa
noticias
especial
como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Con la creación de un singular dispositivo bioeléctrico, unos científicos han hecho un prometedor avance en la guerra contra las infecciones bacterianas. Un nuevo parche electrocéutico emite señales eléctricas capaces de alterar la conducta de bacterias nocivas y forzarlas a abstenerse de emprender acciones perjudiciales para la persona. El nuevo y revolucionario dispositivo aprovecha la actividad eléctrica natural de ciertas bacterias que suelen acomodarse en nuestra piel. La creación del dispositivo abre el camino hacia el tratamiento de infecciones sin emplear fármacos. Los investigadores han demostrado con este tipo de dispositivo que una estimulación eléctrica precisa puede reducir eficazmente los efectos nocivos de la Staphylococcus epidermis, una bacteria común conocida por causar infecciones en hospitales y por su creciente resistencia a los antibióticos. El dispositivo consta de un parche flexible que transmite suaves señales eléctricas a las bacterias, guiándose por un nivel específico del pH de la piel. Esto provoca cambios temporales en el comportamiento de dichas bacterias y evita la formación de biopelículas, conocidas como acumulaciones de bacterias que conforman una especie de búnker que las protege y que puede desembocar en infecciones muy graves. Este enfoque innovador responde a la necesidad urgente de nuevos métodos para combatir las infecciones resistentes a los antibióticos. Esa resistencia creciente a los antibióticos es un riesgo creciente para la seguridad de los pacientes y para la eficacia de los sistemas sanitarios en todo el mundo. Combatir a las bacterias nocivas para vías alternativas a los antibióticos ayuda a conservar la eficacia de estos. De ahí que el nuevo dispositivo resulte tan importante. Hay que tener en cuenta que, según algunas estimaciones, las infecciones resistentes a los medicamentos aumentarán en un 70% de aquí al año 2050. La nueva tecnología permite una terapia dirigida, reduciendo los posibles efectos secundarios que suelen asociarse a los tratamientos tradicionales con antibióticos. En pruebas preclínicas, el parche electrocéutico ha obtenido resultados notables, logrando una fuerte reducción de la colonización bacteriana en piel de cerdo. El avance tecnológico ahora logrado constituye un importante paso adelante en la medicina bioeléctrica, y los investigadores son muy optimistas en cuanto a que este dispositivo podría utilizarse pronto en entornos clínicos, sobre todo para pacientes con heridas crónicas o que llevan implantes médicos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología con Danilo Fuentes.
Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de la tecnología móvil y descubrir las diferencias entre 4G y 5G, 4G y 5G. Si alguna vez te has preguntado cómo estas redes afectan tu conexión, quédate con nosotros. Primero hablaremos de 4G, Esta tecnología ha sido nuestra compañera de conectividad durante la última década. Con 4G, las velocidades de descarga pueden llegar a ser entre 10 y 100 megabytes por segundo, lo cual ha hecho posible el streaming de videos en alta definición y la navegación más rápida por Internet. Sin embargo, en áreas muy congestionadas, como es el caso de un estadio durante un gran evento, podrías notar que la red se vuelve un poco lenta. Ahora bien, 5G llega para revolucionar todo esto. Imagina velocidades de descarga que pueden superar el gigabit por segundo, más de 10 veces más rápido que el 4G. Esto significa que puedes descargar una película en cuestión de segundos y disfrutar de experiencias de realidad aumentada y virtual sin interrupciones. Además, 5G reduce la latencia a solo un milisegundo, lo cual es crucial para aplicaciones en tiempo real, como los vehículos autónomos y la telemedicina. En términos de capacidad, 5G también da un gran salto adelante. Puede manejar un montón de dispositivos conectados al mismo tiempo sin que la red se sature. Esto es ideal para ciudades inteligentes y para el Internet de las Cosas, donde muchos dispositivos están conectados simultáneamente. Otra gran diferencia es el uso de frecuencias. 4G utiliza bandas de frecuencia más bajas, mientras que el 5G utiliza frecuencias mucho más altas, lo que le permite estas velocidades impresionantes. Sin embargo, estas frecuencias más altas tienen un alcance más corto y atraviesan obstáculos con menos eficacia, así que se necesita una infraestructura más densa, especialmente en áreas urbanas. Por último, 5G no solo es más rápido, sino también más eficiente en términos de energía. Esto ayuda a que los dispositivos consuman menos batería y hace que la infraestructura de red sea más sostenible. En resumen, 4G ha hecho mucho por nosotros, pero 5G está aquí para llevar la conectividad a un nuevo nivel, ofreciendo velocidades ultra rápidas, menor latencia y una capacidad impresionante para conectar dispositivos. Una verdadera revolución tecnológica.
¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo las hormigas, las abejas y otros insectos comparables son capaces de desplazarse muy lejos de su hogar y aún así encontrar el camino de vuelta? La respuesta a esta pregunta no solo es relevante para la biología, sino también para programar a robots autónomos del mismo tamaño que tales insectos. Esos robots diminutos que pesan desde unas decenas de gramos hasta varios cientos podrían tener interesantes aplicaciones en el mundo real. Gracias a su poco peso, son extremadamente seguros en cuanto a su interacción con humanos. Eso los hace idóneos para tareas en escenarios atestados de gente. Su tamaño también hace más fácil que el costo de fabricación por unidad sea muy bajo. Ello puede hacer viable el despegar de grandes flotas de drones con las que inspeccionar rápidamente una gran superficie. Sin embargo, hacer que estos pequeños robots funcionen por sí solos es muy difícil, ya que en comparación con robots de mayor tamaño, disponen de recursos extremadamente limitados. Un equipo de la Universidad Tecnológica de Delft, en Países Bajos, buscó su inspiración en cómo las hormigas reconocen visualmente a su entorno a partir de algunos rasgos que les sirven de referencia y combinan eso con un recuento somero de sus pasos para volver a su hormiguero directamente sin extraviarse. Estos robotistas han empleado la misma estrategia para su minúsculo robot volador o dron de 56 gramos de peso. El sistema de orientación del dron, utilizable en otros robots diminutos, permite que el mismo sepa regresar al punto desde que inició su trayecto, incluso si este ha sido muy largo, y para ello tan solo necesita 0,65 kilobytes de memoria por cada 100 metros. El sistema, tanto en su versión natural como en la artificial, se basa en contabilizar someramente la distancia recorrida por el insecto o el robot y memorizar algunos rasgos característicos del terreno que se van topando a lo largo de su ruta. En el futuro, drones diminutos autónomos podrían tener una amplia gama de usos, desde el control de existencias en almacenes hasta la localización de fugas de gas en instalaciones industriales.
Café Digital. How long can it last? Ask me.
Oh yeah, you can decide and do your trust. Give me a sign if it's right, then we can climb on water.
feel the vibe every time we touch. Oh yeah, you can decide and who you trust. Give me a sign if it's right, then we can climb on waterfalls. We can climb on waterfalls. There ain't nothing stopping us. We can climb on waterfalls. We can climb.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día con el ejemplo que yo he vivido. Sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
La capacidad de recordar eventos específicos es una de las maravillas del cerebro humano. Pero ¿por qué en ciertos momentos quedan grabados en nuestra memoria, mientras otros se desvanecen con el tiempo? La neurociencia y la psicología han dedicado años a desentrañar este fenómeno, y sus hallazgos tienen aplicaciones sorprendentes en campos como la educación o el marketing. Los estudios han demostrado que los eventos emocionalmente intensos son más fáciles de recordar que los eventos cotidianos. Esto se debe a la activación de la amígdala, una estructura cerebral que procesa las emociones y refuerza la consolidación de la memoria. Cuando experimentamos algo que nos provoca alegría, sorpresa o incluso nostalgia, el cerebro almacena ese recuerdo de manera más eficiente. Esta conexión entre emoción y memoria explica por qué un cumpleaños, una conferencia inspiradora o una boda bien organizada puede permanecer vivo en nuestra mente años después. De hecho, los organizadores de eventos y los diseñadores de experiencias se apoyan en este principio para crear momentos significativos que los asistentes no olviden. Un aspecto interesante de los recuerdos es que los objetos tangibles pueden actuar como disparadores efectivos. Este fenómeno se conoce como recuerdo inducido por pistas. Un objeto asociado a un momento específico puede reactivar las emociones y detalles de ese evento en nuestra mente. Es aquí donde entra en juego el uso de productos personalizados. Desde una perspectiva científica, regalar objetos como tazas, bolsas o paraguas personalizados durante un evento funciona como anclaje físico para los recuerdos. Al ver o usar este objeto, el cerebro vincula automáticamente su diseño, logotipo o frase con las emociones vividas durante el evento. Por esta razón, los organizadores de eventos recurren a productos personalizados para reforzar los mensajes o experiencias que quieren dejar en la mente de las personas. Si bien las emociones y los recuerdos tangibles son fundamentales, otros factores también influyen en qué tan duradero será un recuerdo. Uno de ellos es la novedad. Nuestro cerebro presta más atención a las experiencias nuevas o inesperadas, lo que genera un efecto más profundo en la memoria. En eventos científicos o educativos, por ejemplo, incluir actividades interactivas o sorpresas puede marcar la diferencia. Desde estaciones de realidad virtual hasta talleres donde los participantes puedan crear algo único, estas experiencias no solo capturan la atención, sino que también facilitan el aprendizaje y el recuerdo. Además, el cerebro retiene mejor los recuerdos cuando están vinculados a varios sentidos. La combinación de estímulos visuales, auditivos y táctiles en un evento maximiza su impacto. Los recuerdos no solo son imágenes o emociones que permanecen en nuestra mente, son herramientas poderosas para conectar con las personas, ya sea a través de experiencias bien diseñadas o mediante detalles. Esto nos recuerda que la memoria, al igual que el aprendizaje, es algo que puede cultivarse con intención y con mucha creatividad.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital rm@gmail.com.
La tecnología audiovisual ha evolucionado rápidamente en las últimas décadas. Desde las televisiones en blanco y negro hasta los televisores OLED de última generación, cada avance ha traído experiencias visuales más realistas y envolventes. Sin embargo, el siguiente salto tecnológico, el de las televisiones holográficas, sigue siendo un sueño que alimenta la imaginación tanto de científicos como del público. ¿Es posible que en un futuro podamos tener televisores holográficos en nuestros hogares? Para comprender las televisiones holográficas es esencial entender el concepto de la holografía. Un holograma es una imagen tridimensional creada por la interferencia de patrones de luz que se proyecta de tal forma que puede observarse desde distintos ángulos sin el uso de lentes especiales. En una televisión holográfica, las imágenes no estarían confinadas a una pantalla plana como en los televisores convencionales, sino que se proyectarían en el espacio, permitiendo que el espectador vea el contenido desde diferentes ángulos, tal como lo haría con un objeto físico en el mundo real. Este tipo de experiencia visual revolucionaría por completo la forma en que interactuamos con los contenidos audiovisuales. Imagine ver una película o un partido de fútbol desde diferentes perspectivas, o sentir que los personajes de una serie están en su propia sala de estar. Sin embargo, crear imágenes tridimensionales en tiempo real y con alta calidad es un desafío monumental. Aunque la tecnología holográfica existe desde hace varias décadas, su aplicación en dispositivos de consumo, como las televisiones, aún enfrenta limitaciones. Algunos de los avances más recientes en la holografía incluyen demostraciones experimentales de pantallas que pueden proyectar imágenes 3D visibles sin gafas. Estas pantallas utilizan tecnologías como el sistema de láser, microespejos y cristales líquidos que son capaces de manipular la luz de forma precisa para crear la ilusión de profundidad. Uno de los ejemplos más prometedores ha sido la creación de pantallas volumétricas que permiten ver imágenes en 3D a través de la rotación de una superficie que refleja la luz en diferentes direcciones. Aunque las pantallas volumétricas no son exactamente hologramas en el sentido estricto, se acercan mucho a una experiencia 3D sin gafas, pero aún no alcanzan la calidad necesaria para convertirse en televisores de consumo masivo. A pesar de estos desafíos, el campo de la holografía ha experimentado avances notables en los últimos años. Empresas y laboratorios de investigación están desarrollando prototipos y demostraciones que sugieren que las televisiones holográficas podrían ser una realidad en el futuro, aunque es probable que pasen varias décadas antes de que lleguen al mercado.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Leuro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Come and take me by the hand. Do you have some time off nothing planned? Oh, 'cause I wanna take you for a ride. Now I wanna let the feeling let go. I wanna let the feeling let go. Can you feel the wind on your skin? And can you feel how the world spins? Come to me and take my hand. I think I start to understand. Oh, this must be our second chance. Now I'm
this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.
Justin Timberlake nació el 31 de enero de 1981 en Memphis, estado de Tennessee. Quizás porque un ángel soplón le dijo que allí vivieron Elvis Presley, Johnny Cash y B.B. King, y que además nacieron artistas célebres como Aretha Franklin y Anita Ward. Pero el joven tomó la ciudad como empuje y se hizo con los años cantante, compositor, actor, bailarín y empresario. Ya a finales de los 90 era célebre, pero abandonó la banda que le dio fama y dijo, yo puedo solo, y lo consiguió. Timberlake comenzó como solista y con su primer álbum pegó temas que alcanzaron puestos primeros de la lista de las 100 más calientes de Billboard. Y luego vino otro en 2006, al que la crítica lo ensalzó por su diversidad de géneros musicales. Se supo versátil y se lanzó a la actuación, metiéndose en películas taquilleras como Shrek III, The Social Network, Bad Teacher, Friend with Benefits y también In Time. Y en ese ir y venir entre la música y la actuación, solo consigue asomarse más a los aplausos y la buena crítica. En toda su carrera, Justin Timberlake tiene premios Grammy, Brit y una larga lista de distinciones que le señalan a él y a sus fans que escogió transitar por un mundo de celos y competencias feroces, pero que con talento y coraza sigue el consejo del poeta español Antonio Machado cuando dijo, caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Hey, this is Justin Timberlake and you're listening to my song Can't Stop the Feeling from DreamWorks Trolls.
Can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel like a good creeping up on you, so just dance, dance, dance. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 dance. Ain't nobody
es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato.
¿Eh?
El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo
presenta. Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el teatro bufo cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Oye, casera, oye.
Pototo, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Piensa en el futuro, véndame.